Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new. My arms enfolding you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Y yo soy Rogelio Lobatempuellar. Y como siempre, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Y que hoy comenzamos pues con un clásico, ¿verdad? De la música mexicana. Creo que, si no me equivoco, es la canción de que más traducida y así muchos récords y cantada por todo mundo y demás. Esta famosísima canción llamada Bésame Mucho, que fue escrita por la compositora y pianista mexicana Consuelito Velázquez, que pues además, como ya lo dije, ha sido interpretada por muchas personas, pero la primera persona en interpretarla fue un señor llamado Emilio Tuero en 1944, y justo por aquellos años la interpretó también el señor Nat King Cole, que por lo visto le gustaba mucho traducir así de que canciones mexicanas, porque siento que ya lo hemos mencionado aquí como tres veces, pero bueno. Y otro señor que también la interpretó, pues es el señor que ustedes escucharon al principio, el señor Pedro Infante, quien la interpretó para una película en 1951, esta película llamada A Toda Máquina. Y pues nada, no sé cómo nunca habíamos abierto este programa con el señor Pedro Infante, o sí, tal vez sí, no me acuerdo, según yo no.
No.
Y además, pues cantando una canción ícono, que casi casi que de que podría ser el himno nacional mexicano, porque lo conocen en todas partes del mundo, pues esta canción distintiva, ¿no? Que aquí tengo la lista de por quiénes ha sido interpretada. Javier Solís dice que hasta los Beatles, Thalía, Plácido Domingo, Frank Sinatra, Luis Miguel, y ya más recientemente pues están aquí Zoé, Susana Zabaleta, Mónica Naranjo y así una infinidad de artistas que han prestado su voz a este tema, escrito por Consuelito Velázquez, que además, oye, yo no sabía que dice aquí su página del Wikipedia, ¿verdad? Que la escribió nada más y nada menos que a la edad de 16 años.
¡Ay, niña caliente!
Oye, pero ni siquiera dice que todavía ni había besado ella a nadie. Y ya escribiendo estas canciones. Cosa que me parece rara porque en esas fechas la gente era muy precoz. O sea, ya a los 16 casi de que estabas quedada. Si no estabas casada ya. Y con dos hijos. Y casi, casi, ¿no? Pero bueno, pues aquí está este sentido homenaje que le hacemos a la señora Consuelito Velázquez, quien nació allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de agosto de 1916, y falleció aquí en Ciudad de México el 22 de enero de 2005. O sea, no hace tanto. Bueno, sí, ya tiene sus años, ¿verdad? Yo siento que cuando hablamos de los años... Yo siento que cuando hablamos de los años 2000 es de ayer, pero no, se me olvida. Se me olvida que el tiempo ha pasado. Y pues ya, ¿tú qué sientes de iniciar este programa de mano de la señorita Consuelito Velázquez y del señor Pedro Infante?
Pues no sé, siento bonito. No sé, esta no es mi versión. Yo creo que para muchos de los noventas, la, por lo menos para mí, y siento que para muchos, la versión con la que conocimos esta canción fue con la de Luis Miguel, del disco Romances, que cantaba Bésame, 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 bésame mucho. Entonces esta pues es mucho más animada. Y es, sí, es una versión rara, ¿no? Porque hay muchas versiones así muy lentas, tiernas, y la de Luis Miguel le dio un giro y es más prendida y tal. Entonces, no sé, me gusta la canción en versión animada, más que otras versiones más quietecitas. Pero sí le tengo aprecio a la canción. No ubico tanto a la Consuelo como compositora, igual y ha compuesto otros grandes éxitos que canto todos los días, pero no
pues
sé.
Mira, aquí tengo su lista de otras, pues ahora sí que composiciones, ¿verdad? Que hizo. Y la verdad es que no conozco ninguna más que, Bésame Mucho. Y la también muy célebre, también interpretada por Pedro Infante y por otro Pedro, Yo No Fui. Ustedes la conocerán seguramente por la interpretación de Pedro Fernández. Pero pues ajá, al parecer también es una composición de la señora Consuelito Velázquez. Y oye, fíjate que eso que decías me causó así como resquemor. Ay, sí, ya te voy a reclamar. Porque yo no, como que no ubico esta canción con un cantante en particular, ¿sabes? O sea, la he escuchado seguramente en muchas versiones. Esta que me dices que Luis Miguel, seguramente la he escuchado, pero no la tengo ahorita como que fresca en la cabeza, porque siento que ya es de esas canciones que pues ya, o sea, seguramente la primera vez que la escuché fue alguien random cantándola en mi casa o en la calle o en un Sanborns o no sé, ¿sabes? Sí, como que esta canción ya pasó. Esto que decía C. Tangana en su documental que reseñamos hace no mucho aquí en Hazme Tuya Cada Martes, ¿no? De que él, su más grande anhelo era que alguna de sus canciones pues pasara a hacer esto, que la cantaran en la calle y demás, y que la gente ni siquiera supiera de quién era, ¿no? Seguramente todavía mucha gente sabe que Bésame Mucho es de Consuelito Velázquez, pero yo siento que sí ya pasa eso con esta canción, de que pues no, o sea, a mí me pasa que no reconozco, o sea, en mi cabeza suena como que hasta que con mi propia voz, ¿sabes? De que no la tengo así como que claramente definida con la voz de Andrea Bocelli o de Frank Sinatra o de Philippa Giordano o de quienes la han cantado, sino que la tengo ahí ya, pues como que tatuada, ¿verdad? Como que sí, cualquier voz, voz genérica. pero bueno, pues básicamente iniciamos este programa con esta preciosísima canción mexicana, no para hablar de Consuelito Velázquez ni de Pedro Infante, que además, si no mal recuerdo, fue su aniversario luctuoso recientemente, ¿no? Es en abril, si no mal recuerdo, pero no es para hablar de eso, sino para hablar de la serie de televisión Consuelo, que además está ambientada en los años 50, que es pues cuando Pedro Infante interpretó esta canción, ¿verdad? Y pues esta serie Consuelo, ustedes la pueden encontrar a través de ViX. Se estrenó el pasado 19 de abril. Seguramente han visto algún espectacular o algún anuncio, porque sí, se ve que ViX le invirtió a la campaña de marketing. Y pues bueno, básicamente esta serie nos narra la vida de Consuelo, una ama de casa de clase alta que vive en México y que al parecer tiene una vida perfecta, pero a esta vida perfecta pues le llega la no muy grata noticia de que su marido la va a abandonar con todo y sus tres hijos y sin dejarle ni un quinto, ¿no? Entonces ella tiene que buscar la manera de salir adelante y en una de esas una prima del esposo que la deja, pues es muy, se fue a vivir a Europa, ¿no? Entonces la prima es muy open-minded y muy así chis. Y pues tiene un negocio, la prima, de nada más y nada menos que de venta de pues consoladores, ¿verdad? Ahora sí que aprovechando la palabra. Y pues al enterarse que la dejó su marido, le ofrece ser parte del negocio, ¿no? Y pues ya mi Consuelo se ataca un poquito porque pues es clase alta, ¿cómo vas tú a creer? Son los años 50, ¿no? Aquello es visto como del diablo. Pero pues después de probarlos, decide pues ayudar a la comunidad de las mujeres sobre todo y darle una oportunidad a este negocio porque además necesita sacar adelante a sus tres hijos. El sujeto no le dejó dinero ni nada. Logrará llevar a cabo su empresa. Descúbralo usted en VIX. VIX Premium, por supuesto, porque creo que en el VIX gratuito no está disponible. Bueno, no dije quién es la protagonista, pero pues es Cassandra Sánchez Navarro. Sí, así es, la misma de Cindy la Regia, la película. ¿Qué te pareció esta serie, Consuelo?
Esta docuserie, siento que vivo lo que pasa en la serie, porque de pronto cuando me enteré del tema y cómo lo abordan, me ataqué un poco, porque siento que es una serie que no se puede ver en familia, o a menos que seas muy abierto, porque pasan cosas raras. Bueno, no raras, ya lo dijiste, hay demostraciones de los productos, y no sé, de pronto... No sé, yo creo que en mi casa somos muy abiertos y todo eso, pero sí ver estas escenas así en familia, en la comida, sería muy extraño. Entonces me ataqué un poco, la verdad. No sé, la época, siento que está una cosa muy bonita, muy hecha, muy construida. O sea, me parece coherente porque siento que todo el tiempo se mantiene esa reconstrucción. Pero es demasiado bonita, demasiado perfecta la casa.
Los peinados, los vestidos.
Ajá, todo está impecable, impoluto. Y eso, no sé, entiendo tal vez que pueda ser una... Pues es una decisión estética y el tono a lo mejor que... Pues esto de la comedia, de la familia perfecta, de la vida perfecta. Pero no sé, no se ve natural, siento. Y no sé, a mí me incomoda un poco tanta... perfección. Y luego, bueno, me pareció graciosa, como jijiji, jajaja, pero me pareció un poco cansada. Siento que el chicle se estira demasiado. Son 10 capítulos y luego, pues, avanza lento, pues, situaciones que se alargan de ay. Los hijos que sufren bullying porque los tienen que cambiar de vida, bueno, de escuela, por el que ya no pueden pagar. Y luego, ay, la controversia de, uy, me van a descubrir, pero esto es pecado y esto es malo y no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo voy a ganar dinero? No sé, me pareció extendida. Y luego me parece que tal vez Cassandra está en un lugar un poco cómodo. Siento que esto me pasó también en Candy, ¿cómo se llama? Candy Cruz, la de HBO de comida,
sí,
que también era como este tono de jajaja, y se alarga, y hay un modo de hablar de como de rematar los chistes que se repiten lo mismo, y todo el tiempo está como avergonzada, como jajaja, pero me escondo, pero y que me pareció eso cansado. No podía ver, no sé, más de 2 capítulos o capítulo y medio por vez, por eso, por ese alargamiento. No sé, raro. ¿Tú?
Pues yo ni sabía de qué se trataba. Así. Mi hermano fue el que me dijo, porque él vio los espectaculares así por las calles, y ves que en la L, me parece, le ponen ahora sí que un consolador hasta la parte de arriba. Y yo ni, o sea, yo ni sabía de qué iba ni nada, solo yo la propuse porque sí la vi muy anunciada, ¿no? Muy así en el TikTok y demás. Y entonces dije, ay, pues habrá que verla. Y aparte con Cassandra Sánchez Navarro, que pues me cae bien, ¿no? Y sí, cuando la vi, cuando vi, me dijo de qué iba, pues sí me quedé un poco también atacado. Pero no sé, y sí creo, igual que tú, que no es algo que debas ver en familia. De hecho, yo intentaba verla pues cuando mis padres no estuvieran presentes. Pero a la vez, no, tampoco es tan fuerte porque se lleva a cabo en los años 50. Entonces hay cierta, pues, recatadez, o no sé cómo llamarle, no sé, es... me parece un tema interesante, ¿no? Y aparte, tratado sí, en esa época, pues más. Estoy de acuerdo con eso que dices de que todo está muy bonito, muy precioso. Algo que a mí me sacaba de onda era entender en qué parte de la Ciudad de México estaban. Ya luego, al ver los créditos, me doy cuenta... Bueno, según yo, porque no leí más información al respecto, me doy cuenta que es porque grabaron, no sé si todo o una parte en Colombia. Y ahí ya dije como, porque pues por ahí hay una boda, y el no reconocer la iglesia, pues es raro, ¿no? Porque, pues, una iglesia tan grande, siento yo que sí la tendríamos que reconocer, y no... Y la colonia tampoco, o sea, donde vive esta gente de alta alcurnia, pues no la reconoces.
No se ve, o sea, se ve la casa afuera, el exterior de la casa se ve, sí, los exteriores se ven muy cerrados, es verdad.
Sí, no, o sea, no es algo que podría estar aquí, porque inmediatamente tú te vas, bueno, yo me iba en mi cabeza, ¿a qué colonias de alcurnia, no, podían haber existido en aquellas épocas? Y pues, o sea, la Condesa, Polanco, no se parecen mucho a lo que nos están retratando ahí, ¿no? Entonces, eso me estaba desquiciando un poco, ¿no? El querer saber dónde estaba. De hecho, en algún momento llegué a decir, ay, pero sí me han dicho que están en México, pero no. Luego sí ya lo dicen más claramente. Y ya, no sé, es una serie extraña. Como que igual no me disgustó, pero tampoco fue así como que, oh, qué gran revelación, ¿no? Siento que es interesante y hasta ahí. Ya no sé qué más decir. Bueno, los capítulos duran como entre 25 y media hora, ¿no? Y me hubiera gustado más ver ese cambio de vida. Porque justo como dices, todo está tan arreglado y tan bonito, que quizá hubiera sido bueno ver un cambio cuando pasan de ser estos ricos a que los abandona y tienen que cambiar de escuela y todo. Pero pues hasta la escuela pública se ve de que impoluta,
sí,
¿no? Y todos con uniformes así preciosísimos, aunque no fueran de la clase alta ellos también, ¿no? Quizá ahí hubiera estado más bonito la exploración, pero sí, pues Me parece una serie interesante que sí vale la pena verla porque es diferente, por fin, ¿no? Una serie mexicana que no es lo mismo al que estamos acostumbrados a ver. Bueno, creo que ya se viene dando una oleada de cosas pues distintas. Ojalá sigan así. Me parece que VIX lo está haciendo bien, ¿no? Se está alejando de eso que era Blim. Ya no he visto memes, ¿no? De esos que había con Blim. De lo que ves en Netflix, lo que ves en Blim, ¿no? Esta me parece una serie bastante digna, competidora, ¿no? Para lo que hay en Max, y en Netflix. Y nada, ojalá sigan por ahí. No me gustó el final, porque te dejan así como de... ¿Qué? ¿Y luego qué?
¿Qué?
Y vas a tener que esperar un año o no sé cuánto a que salga la segunda parte. Y pues nada. Y sí, igual que tú, siento que se alarga demasiado y tal, pero me parece, repito, como por cuarta vez, muy interesante. Y qué bueno que VIX esté tomando esta clase de riesgos, ¿no?
Sí, ¿no qué? Salvo Cassandra, todos los demás actores no son muy vistos, ¿no? O sea, el protagonista...
el esposo yo ya lo había visto, pero no recuerdo en qué. Se llama
Lincoln Palomeque. Él estuvo en Azteca. Ajá.
¿Y es colombiano?
Ah, no. Mira tú. ¿Cuál el protagonista? ¿El que abandona?
Ajá, el que... No dije protagonista, no. ¿Sí? Bueno, el esposo, ajá, que la deja. No, él no es el protagonista.
No. No, el doctor es el que yo digo que es de Azteca. No sé quién es.
A él la verdad no lo reconocí. Pero pues sí, igual en la parte actoral siento que faltó ahí un poco como de que vieran más películas de los 50 o así chis. Porque yo lo sentía muy de que en la actualidad, pero disfrazados. Sobre todo a los niños. De que hasta hablando como que medio fresa, cuando no sé si ya en esa época se hablara así un poco de que con la papa en la boca. Pero y ya. Me parece una serie que vale la pena revisar. Y hablando de series que vale la pena revisar. ¡Oh, no! Pues. Vamos a hablar ahora de A Man in Full, que no recuerdo cómo se llamaba en español. Ah, Todo un Hombre, de Netflix. Esta serie que es creada por un señor que se llama David E. Kelley, que pues también fue el creador de una serie que nos gusta mucho, que de la cual hablamos en la primera temporada de este... programa que... ¿Cómo se llama? Big Little Lies. Sí, exactamente. Siempre se me va el nombre de esa. Y ves que intento alargar así como diciendo...
Para que mi mente... Para ver si llega.
Para que mi mente se acuerde, pero no se acordó. Y tuve que recurrir al señor Vladimir. Pero bueno, él es el creador. Si no mal recuerdo, está basada en una novela. Sí, en una novela, aunque tiene ahí algunos cambios que no suceden en la novela, sobre todo hacia el final. Se tomó sus libertades el señor David. Y pues ya, básicamente es la vida... Bueno, no la vida, sino pues un momento de la vida de un millonario de Atlanta, Georgia, que se llama Charlie Crocker, que pues es amenazado ahora sí que por el banco, ¿no? De que ya le pague lo que le deban o se las va a ver negras, ¿no? El señor, y le van a embargar sus cosas y demás. Esto orquestado por un señor que se llama Raymond Peepgrass, del cual también conocemos un poco más su vida, como que es la vida de estos dos más uno, ¿no? O sea, lo que está pasando en este momento en sus vidas, en este momento en el que el banco le reclama, ¿no?, al señor millonario. Y pues este señor que es el que está un poco orquestando todo, Raymond Peepgrass, pues no está en un momento muy bueno, porque él no es millonario, vive ahí en un edificio todo rascuachito en Atlanta, que se oye todos los vecinos. Tiene por ahí a una señora con la cual tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Y tuvo un hijo, pues reclamándole una pensión alimenticia exorbitante y demás. Y como que, pues, todas sus esperanzas y sus deseos, pues, están en que este reclamo por parte del banco hacia el señor multimillonario, pues, tenga éxito, ¿no? Y él está muy enfocado en eso, junto con ahí otro señor que también trabaja en el banco. Y a la vez, la otra historia, que es un poco extraña, pero bueno, es la otra historia que también se narra en esta serie, pues es la historia de un trabajador, o sea, que trabaja para la empresa de este señor multimillonario, para una de las empresas, creo, que es como de alimentación, y él trabaja en la bodega y tal, y un buen día, pues, no me acuerdo qué está haciendo o qué va a hacer. El chiste es que ya va como que hacia su carrito, ¿no?, que dejó estacionado ahí en un lugar propicio para estacionarse, y que sin embargo alguien llegó a desplazarlo. Ahora sí que alguien que quería lugar también en ese pequeño estacionamiento. Bueno, no era estacionamiento, sino en la calle, pues. Pero en estas zonas, como aquí, que también hay, ¿no?, de la zona punteada, sí te puedes estacionar, pero tienes que pagar el parquímetro, ¿no? Algo así. Y entonces llegó alguien a estacionarse ahí atrás de él y lo sacó de esta línea punteada, y entonces ya se estaba llevando la grúa. Ni siquiera era la araña, ya era de que la grúa se lo estaba llevando. Y pues él se altera un poco, se sube al carro, y al subirse al carro, pues un policía le dice: ¡salte ahora mismo! Y pues él no quiere, y entonces lo obliga, y ahí tienen una confrontación. El señor del que estamos hablando es afroamericano, y pues se sabe, ¿no?, que hay una larga historia con los afroamericanos y la policía. Y aquello se saca de control, y el señor le da un golpe al policía, que pues lo tumba y lo deja mal, y acaba en prisión, básicamente. Lo bueno es que su esposa también trabaja para el señor Charlie Crocker, el multimillonario, pero trabaja en pues casi casi de que como su secretaria particular bilingüe. Y pues ya ahí va a llorarle ella al señor Charlie Crocker, al multimillonario, para que pues le ayude a hacer todo lo posible para sacar a su esposo de la prisión, con ayuda ahí de su mano derecha, que es como el abogado de pues de la empresa esta, que es como inmobiliaria, la otra empresa que tiene este señor. Y también este mismo abogado, que se llama Roger White, pues es quien le está ahí ayudando también con el otro asuntito de que el banco le está cobrando ya todo el dinero que debe, que son miles de millones de dólares. ¿Logrará pagarlos? Descúbralo usted a través de esta miniserie original de Netflix, que consta, si no mal recuerdo, de 6 capítulos. ¿Qué te pareció esta serie?
Es como esta versión de las Aparicio que hizo Argos, de luego como hombre, el sexo débil se llamaba, de vean cómo sufren los hombres, o mirada de hombre, o una cosa así. Pues eso de vamos a ver ahora el sufrimiento, ¿no? Porque ya vimos de parte de este chico creador cómo viven las mujeres, y ahora cómo sufren los machos. Las mujeres
ricas millonarias.
Y ahora los problemas de varones. No sé, sí es interesante los puntos ahora que hiciste esta recapitulación. Creo que la línea más interesante, por lo menos para mí, fue la de este conflicto del personaje que se pelea con un policía y es encarcelado. Uh-huh. Por los hechos, pues, de hace unos años bien conocidos. Pero bueno, finalmente todos terminan enredando y tal. Pero la manera del cómo están hechas, siento que no hay manera de empatizar, creo. O sea, esto que pasa, por ejemplo, en esta línea, pasa en el primer capítulo, pero no conocemos nada del personaje. Entonces, no es que empatizamos, o sea, tal vez empatizamos por el sentido de injusticia, pero no hay involucramiento con el personaje de, ay, nos cae bien, es un adorado, lo queremos. Porque pasa muy de pronto, sin un gran contexto. Ya lo dijiste, ¿no? Es, en general, pues es el momento de estas vidas de estas personas, pero yo sentí como si hubiera visto la temporada 7 de cualquier serie. O sea, como que ya hubo un gran contexto que sabía y que, ¿no?, para estar enterado, para llegar a este momento, pero pues no, este es el principio y final de las, bueno, no sé si va a continuar o qué, porque pasa algo raro al final. Pero yo me sentí como de eso, como ver, meterme en medio de una serie ya empezada, ya con un camino avanzado, ya con personajes, porque hay un montón de cosas del pasado que pues se manifiestan en estos momentos, que no sé, es raro el abordaje. Eso, luché mucho por hacer que el señor, este protagonista, el gran empresario endeudado, no sé, creo que soy, no sé si soy gerontofóbico o fifefóbico, porque no logró caerme bien. Yo ya creía que lo mataran o algo interesante, porque el señor sufre, bueno, es que ni siquiera sufre, o sea, como que mantiene su postura de yo soy un hombre y voy a resolverlo y yo podré, y no sé, no se involucra, no llora, no la vemos derrotado por esto, ¿no? Por mantener el personaje, que igual, no sé, tal vez ese es el punto que quería llegar el David de vean cómo son los hombres que se mantienen firmes y estoicos. No sé, muy rara, o sea, creo que está interesante, pero no hay emoción, le falta corazón. ¿Tú?
Coincido, es tan rara esta serie, porque me logró entretener, o sea, sí vi los 6 capítulos como con cierto gusto, y hasta uh-huh. con ganas de ver el siguiente cada vez que acababa un capítulo. Pero al final me dejó como un... Como, ya acabó, ¿sabes?
¿Y ahora?
No, esta cosa de, ay, qué triste, ya la acabé. O esta cosa de, ay, por fin, o no sé. Como que fue como gris, como que pasó así sin pena ni gloria. Bueno, el último capítulo, hay que decirlo, es raro. Uh-huh. Raro, o sea, pasa de que de todo. Y, ¿qué más? Ah, no sé por qué hay mucha gente, he visto así de que en el TikTok y demás, que la compara con Succession. Uh-huh. Pero yo no entiendo por qué. Quizás solo por lo del multimillonario. Pero no, está muy lejos, perdónenme, de ser Succession, sobre todo por las actuaciones, que si bien no me parecen malos actores, ni mucho menos, pues no hay esta profundidad, este peso que sí hay en Succession, ¿no? Y a mí, fíjate tú, que ahora que dijiste que la historia que más te atrapó es la del afroamericano, entiendo, porque a mí también al principio era la que más me atrapaba, pero ya que terminé de verla, siento que es la más inconexa. O sea, como que su conexión es solo que él
trabaja
ahí y su esposa es la secretaria particular bilingüe del señor multimillonario, pero y ya. O sea, no trasciende más allá. Y,
inclusión forzada, di.
Pues no sé, pero raro, creo que sí. Si no mal recuerdo, leí que esa historia No está en la novela, o sea, sí es una cosa ahí como agregada de David E. Kelly junto con el final. Que digo, está bien y se entiende por el contexto en el que está Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Pero sí, sí la sentí ya al terminar de ver la serie como que inconexa, como que no tiene nada que ver. Y el personaje del abogado igual como que... O sea, está ahí solo para lucirse en el... ¿cómo se llama? En el... juzgado, en el juicio del señor pero ya con lo otro como que sí, siento que no hace mucho, no sé, es una serie muy extraña porque, repito, la disfruté, pero al terminar no, o sea, siento que no me dejó nada, ¿sabes? O sea, que pude no haberla visto y mi vida seguiría igual. Ay, sí, porque... Porque todas las demás sí me cambian la vida. No, pero como que te dejan una reflexión, un algo, ¿no? Algo. La estética, por ejemplo, de la pasada, ¿no? De Consuelo, no sé. Pero esta de verdad, como que nada. Como que ni ganas de conocer Atlanta, nada. O sea, fue una serie como que gris. Pero no por ello mala, porque sí me entretuvo. En el momento en que la estaba viendo, sí la disfruté. Pero no sé, usted decida ahí si quiere verla o no. Esta serie no logró quitarle el trono a Baby Reindeer, que sigue en número uno en Netflix. Y pues bueno, hablando de cosas número uno, pues vamos a pasar a hablar de The Fall Guy. ¿Cómo se llama en español?
Profesión Peligro.
Profesión Peligro, que es una película dirigida por David Leitch. David Leitch, que no sé qué más ha dirigido. Escrita por Drew Pearce y protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt. Es una adaptación de la serie de televisión de 1980 del mismo nombre, creada por Glenn A. Larson y protagonizada por Lee Majors. Y esta película usted la puede ver en su cine más cercano, ya que fue estrenada el pasado Día del Trabajo, 1 de mayo. o algo así, chis. ¿Y de qué se trata esta emocionante película de acción, Vladimir Sekwa?
Pues esta película tiene como protagonista al Ryan Gosling, que se llama Colt Sivers, que es un doble de acción de películas que principalmente o en los últimos años de su carrera ha hecho de doble de un actor que se llama Tom Ryder, que es interpretado en esta película por Su Majestad Aaron Taylor Johnson. Y pues en esta carrera, como suele ser que la gente es así, convive una y otra vez, pues una compañera suya, que es la Emily Blunt, que se llama Jodie Moreno, que no sé qué es lo que hace, pero pues es ahí trabaja
en las películas. De cámaras o algo así, ajá.
Algo hace. Entonces pues ahí como que con tanta convivencia, pues ahí han tenido un amorío. Pero un día, el Ryan Gosling tiene un accidente que lo deja muy dañado, muy lastimado, y lo obliga a retirarse de las películas. Y luego pasa un tiempo, ya él está olvidado, tomando sus terapias. Se dedica a hacer ballet pues en un estacionamiento. Y un día... ha pasado como un año y medio de esto, del accidente. Lo busca la productora Gail. ¿Gail qué? Bueno, no sé. ¿Qué es la productora? Pues con la que ha hecho todas sus películas. Son las últimas. Y que es la productora de las películas del Tomb Raider. Y le dice, manito, te necesitamos. Fíjate que la Emily Blunt, o sea, la Jodie, le estoy dando su primera oportunidad como directora. Porque es muy brillante. Y pues te pidió a ti. Ella quiere que tú seas el doble del Tom en esta película. Y el otro, pues ahí, pues duda un poco, pero luego dice, no, el amor, bésame mucho, Emily Blunt, y se va y se embarcan al viaje que es en Australia, donde está ocurriendo la filmación de esta, la gran película de la Jodie. Y resulta que pues ahí todo muy bien, bueno, más o menos, cuando llega la filmación, la Emily, no sé si estoy contando más, se ataca porque dice, ¿qué haces tú aquí, estúpido? Tú me abandonaste, me ghosteaste después de tu accidente, yo te quería y no me mandaste ni un WhatsApp, ni un emoji, ni un Instagram, nada. Y pues ahí como que se reclaman. Y todo aparentemente va bien hasta que la productora le dice, chaparrita, ven a mi oficina, te necesito, algo está pasando. Y resulta que el Tom Ryder, que es el protagonista de la película, está desaparecido.
¿Qué?
Ayúdame tú, porque esto no puede salir, porque los del estudio se van a atacar y todo el mundo se va a atacar. Entonces, esta es una misión secreta que necesito que me ayudes a recuperarlo, que regrese el Tom Ryder, que es un poco extraño, extravagante, exótico. Y luego, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
¿Logrará encontrarlo?
Averígüelo.
Encontrarlo, será una trampa. Descúbralo usted en su cine más cercano, porque esta sí está en todos los cines, ya que tiene a mi Emily Blunt
y garantía Cinépolis.
Ryan Gosling, ah, sí, garantía Cinépolis. ¿Tiene garantía Cinépolis?
Sí.
Ay, tú. Oye, estoy viendo aquí que el director David Leitch fue doble de Brad Pitt 5 veces. Y 2 veces fue doble también de Jean-Claude Van Damme. Y ahí había algo más, pero ya no me acuerdo. Debut como director en 2014 con la película de acción John Wick. También hizo Deadpool 2. O sea, sí, mira, una gran carrera tiene el señor este. Y pues de ahí su inquietud, ¿no? Por hablar de la vida de los stunts. Fíjate que es una película muy de acción, pero me pareció una película de acción diferente. O sea, como que no es el típico, o sea, sí lo es en cierta parte, pero no por el tema del que trata, ¿no? Que es de los dobles de acción. Y entonces le añade ahí un toque que las películas de acción no suelen tener, porque a mí no me suelen interesar, ¿no? Pero esta, al tratarse del cine y así chis, pues sí me mantuvo muy atento a lo que pasara. Me encanta que se desarrolle en Australia la mayor parte de la película, porque es ahí donde están grabando la película de la directora que interpreta Emily Blunt. Y pues aquí si ves Australia ya de Sydney de otra manera, ¿no? Tienen por ahí una escena de la película que graban justo frente a la famosa ópera, ¿no? Pero ¿cómo decirlo? En unas tomas que no se suelen ver de la ópera, o sea, muy cerca, pues. Sí. Y eso me gustó mucho. Emily y Ryan Gosling a mí me pareció que tenían gran química. Entiendo por qué están ahí, ¿no? Sí son grandes actores, ambos dos. Tampoco es así como que qué profundidad ¿no? necesito para desarrollar este personaje, pero me parece que los dos cumplen bastante bien. Una película entretenida y ya chis. No sé qué más decir, chis, acerca de eso. Ahora, por el lado del como homenaje que se siente
hacia los dobles de acción, pues me hubiera gustado que fueran un poco más experimentales o no sé, porque solo salen los dobles, porque obviamente en esta película hubo dobles de acción, ¿no? Uh-huh. Y como que solo salen ahí en los créditos, después de los créditos, pues hay unas escenas jijiji, ¿no? Con los dobles y no sé qué. Y siento que los hubieran metido más en la película. O sea, de que, no sé, de que en este momento sale el doble de Ryan Gosling y le ves su carita al doble de Ryan Gosling, ¿sabes? O no sé, ser más experimental en eso. Siento que tenían la oportunidad y la dejaron ir y solo los dejaron ahí en, pues en los extras, ¿verdad? Como siempre. Aunque cabe decir que me fijé que en los créditos sí aparecían más arriba los nombres de todos los stunts de lo que suelen aparecer, porque suelen aparecer casi de que antes de que de los extras. Sí. Aunque ellos, pues sí, involucra un riesgo más grande, como lo vimos en el documental del doble de riesgo de Harry Potter, Daniel Radcliffe, ¿no? Como para que me los ninguneen, dejándolos ahí hasta abajo casi. Después del sonido y de todo, ¿no? Sí, casi.
Sí.
Pero bueno, o sea, como que siento que sí le intentan dar un homenaje, pero me hubiera gustado más homenaje. No sé de qué manera tampoco, pero esa reflexión estaba yo teniendo ahí cuando estaba terminando la película. Y ya, ¿a ti qué te pareció, Chis, esta peliculichis de acción? Sí, Chis.
Pues siento que a mí también me gusta, es que sí, la acción, no sé, a veces sí, a veces no, pero siento que esta no era acción fife, sí, ¿no? Por estos elementos que ya dijiste de del cine y del
el metacine.
Nada, pues eso, que les tengo mucho cariño, ya lo he dicho muchas veces, a la Emilia, al Ryan, fíjate que no tanto, pero ahora sí creo. Hablaron también. Me gustó, me reí muchas veces. Me gusta el ritmo tan acelerado de en algunos momentos, ¿no? Que pues eso es la acción pura de todo pasa al mismo tiempo y no sabes ni qué está pasando. Pero se compensa bien con los otros momentos chistosos, divertidos. Nada, la Emily. O sea, la naturaleza o naturalidad con la que hace todo me impacta, me impresiona y me gusta mucho. Pues, nada, sí, pues eso, también lo del metacine, de cómo se hacen las cosas y todo eso, también, obviamente, no sé si obviamente, pero me gusta mucho. Nada, no tengo ningún pero, creo. O sea, dura 2 horas, creo, pero no se sienten. O sea, sí se siente largo, pero no es pesado. Es como, sientes que ya duró algo, pero no, es como, ya me quiero ir. ¡Mi cola!
tiene como el elemento cómico y así, de que Ryan escuchando Taylor Swift. Y estas cosichis que también me gustaron. El perrito, ¿no? Que le hablan en francés. Sí, tiene muchos elementos. Que no son los mismos para fifes, ¿no? Los mismos que en Rápidos y Furiosos o este tipo de películas que ya hartan. Acá siento que hay un refresh, cosa que se agradece mucho. Felicidades, besototes para el director David Lynch, donde quiera que se encuentre. ¿Algo más que quieras decir de esta película?
Fíjate que estoy viendo que este señor dirigió también Tren Bala, que salió hace como 2 años, que con Brad Pitt, Bad Bunny, Aaron Taylor Johnson, y un gran elenco. Y por razones, no sé, raras, de HBO, que siempre pone las mismas películas, esa película se ha vuelto un poco mi lugar seguro. O sea, de que estoy zapeando para dormir y la dejo. En su momento me gustó, no hablamos de ella aquí, ¿no? No,
yo no la vi.
Pero, ajá, es acción y todo pasa en un tren y matones y esto. Pero justo siento que cae, sí, en este lugar del fife de este, te mato y luego ya mato al otro y nos matamos entre todos y alguien más viene a matarme y persecución y persecución. Hay algunas cositas por ahí simpáticas, pero no. Y tiene como 7 finales que sientes que ya se va a acabar, pero no. Luego llega alguien más a cobrar venganza y alguien más, y alguien más, y alguien más. Es extendida, pero sí visualmente me gusta. Como, no sé, los colores, en las tomas, como tiene como recursos que evocan como un poco a western, como, no sé, me gusta. Pero no sabía que esto era, pero esto es un giro en su carrera, que va por buen camino, felicidades.
Sigue por ahí, Leches. Chaparrito, sigue echándole ganas, Y pues hablando de grandes estrellas, ¿qué tal la participación de Wenchis Guevaris en La Casa de los Famosos Colombia? No sé tú, pero ya habíamos dicho, ¿no? Que La Casa de los Famosos de Telemundo pues ya no es de nuestro gran interés. Uh-huh. Y por lo tanto, en el TikTok, que es donde pues yo me paso las horas, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Pues ya ni me salen videos, ya nada. Pero en el momento en que Wendy llegó a Colombia, parece que mi algoritmo dijo, esto te interesa, chaparrito. Y me salieron horas y horas de todo lo que estaba pasando ahí adentro en La Casa de los Famosos Colombia. Que está en VIX, ¿no? Por lo que entiendo, pero yo no sé si se puede ver
pero
aquí
o qué. No, no se puede ver aquí ni en Estados Unidos. Solo con VPN.
O sea, solo los de Colombia lo pueden ver.
Colombia y América. Solo México y Estados Unidos, ¿no?
Solo México y Estados Unidos están vetados. O sea, si tú vives en Canadá y tienes VIX, lo puedes ver.
Se supone que sí.
¿Cómo así? Y pues nada, yo ni había visto nada de La Casa de los Famosos Colombia. Uh-huh. Y acá, gracias a Wendy, que les fue a levantar el evento, me vine a enterar. Sabía que estaba la Mafe Waque, la que habla con los extraterrestres, y que ahora resulta que también Llamatrín. Es extraterrestre y no sé qué. Y nada, me pareció muy agradable. Me gusta que sea más grande, siento que es más grande, ¿no? Esa casa.
Sí.
Sí. Es que no lo había visto para nada. Y Wendy, pues llegando a ser ella, ¿verdad? Así, Y nada, me gustó verla otra vez en mi For You page. Tantas veces repetida. Y aparte, viste. Después de todo el contenido que hizo ahí en Casa de los Famosos, cuando regresó a México, no sé si ya viste que hizo un video de la película que vio en el avión.
No.
Pues fue nada más y nada menos que Señora Influencer. Y la narra muy bonito, muy maravilloso. Y hace ahí su reflexión de cómo ella se ve un poco en el papel. Y nada, quiero mucho a Wendy Guevara, tendría que decirlo. Y ya, ¿tú sí viste lo que hizo allá en Colombia o no? ¿O en tu For You page no salió? ¿O tú no eres tan adicto a TikTok como ya?
Sí salió, es que sigo esas cuentas como La Comadrita y así. Ajá. Que avisaron así de ya va a entrar Wendy. Y entonces, pues creo que justo vi, estaba cuando entró. Y luego, es que ya no tengo retención tampoco para ver 24/7 o no estoy acostumbrada. Pero no duré mucho, pero inmediatamente ya en TikTok igual me pasaron a salir... la entrada, el primer momento en el que sacó a las niñas a orearse. cuando va al refri ve que dice que les da pena robarse y que dice que no lo han lavado. todo lo que hizo resulta y resalta. La fiesta. Al final creo que solo estuvo un rato, ¿no? O sea, un día, unas horas. Pero sí me salió todo eso. Que además la gente que es adicta a los 24-7, decía que, o sea, se notó el cambio que del promedio de espectadores que ven en los lives el 24-7 de Telemundo y el 24-7 de Colombia, y que se inmediatamente sepultó las cifras, la entrada de Wendy en Colombia, todos los streams de Telemundo, que ya nadie estaba viendo. Hasta streams de Telemundo dejaron de transmitir para pasar el de Colombia con Wendy. Una cosa muy fuerte. Y además, pues eso, ¿no? Otra, como ya lo dijiste, haciendo ella la naturalidad de sí, comadre, ven. Hasta una se atacó que salió hubo un escándalo, ¿no? Por una que entiendo que ya ha sido eliminada, pero fue ahí mencionada por sus escándalos. Que lanzó un comunicado de que estaba muy ofendida porque la llamé.
Quería disculpas públicas. Ahí decía que quería que disculpas en la transmisión de ahí 24 horas que la ve tanta gente, algo así. O sea, como muy específicas quería sus disculpas. Y pues le salió el tiro por la culata porque ya todos la odiamos. Ni la conocía. Y
con la niña no.
Ay, sí, me dio mucha vida todo lo que estuvo pasando con Wendy ahí en la Casa de los Famosos en Colombia. Ojalá la hubieran metido también a la de Telemundo, pero pues como no es VIX, no hay manera. Y ahí nomás hoy vi que el primer finalista de la de Telemundo es nada más y nada menos que Rodrigo Romay. No sé qué dinámica hicieron ni nada, pero pues él fue el primer finalista porque ya esto se va a acabar. Yo siento que ya deberían de acabarlo, pero ¡ya! No esperas hasta el 20.
Pero las de ya.
Sí, porque no hay quien levante esa casa, al menos para mí, ¿verdad? Que te digo que todos me caen gordos y ya no les he podido. Y hablando de eso, pues nada más y nada menos que mi Nacho Lozano, a quien yo pues sigo amando y estimando y apreciando, a pesar de que esté inmiscuido en ese programa viejo, pues se burló de nada más y nada menos que la candidata diputada Paulita Suárez, porque no sé si ustedes lo vieron, pero pues en un debate, porque ahora ya todo el mundo hace debate, pues la candidata diputada Paulita Suárez tuvo ahí su confrontación, ¿verdad?, con los demás candidatos diputados, y se la pasó diciendo a todo lo que le preguntaban, decía, este es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Y entonces mi Nacho Lozano, en su programa de Pisa y Corre en Imagen, pues hizo mofa de esto. Y yo creí que me iba a atacar, pero no me atacé tanto. Sí me dio risa. Porque la verdad, la Paulita sí se pasó. Digo, los que la conocemos y la seguimos sabemos que es muy así. O sea, que la lengua española no es su fuerte, que digamos. Digo, tampoco el mío, ¿verdad? Pero pues ella es la que se está presentando a ser diputada y pues ni modo, le toca soportar. Pero creo que soporta bastante bien porque ya vi otro video de ella en un live de TikTok en el que está ahí con otro señor, no sé si en batalla o qué. Y el señor le empieza a preguntar así cosas, ¿no? Y a todo responde con, fíjate que es un tema muy importante porque, o sea, se sabe burlar de ella misma, pues. Cosa que siempre es buena. Ya de eso a que vaya a ser buena diputada, pues quién sabe. Eso nos lo dirán nuestros amigos del Huesillo, que es la localidad para la cual se está postulando. Y ya. ¿Alguna otra cosa, algún otro tema que quieras comentar, Chis? O ya no es Bell.
Pues que Wendy está en este momento conduciendo la final de Solo las Más,
Es
el
verdad.
programa spin-off de La Más
Oye,
Draga.
¿y que no ahí está Lolita Cortés también?
Ajá.
Y se van a ver las caras cara a cara, porque sí viste, ¿no? Que hubo también una controversia ahí, porque Lolita Cortés dijo, pues, que había que hacer la distinción entre celebridad y artista, ¿no?
Ajá.
Cosa que, pues, a muchos no nos pareció, porque sí la ninguneó, la verdad, a la Wendy. Aunque ya Wendy, pues, salió a decir que la señora, pues, tenía razón, y que ella ni, pues, no, nunca ha dicho que es artista, ¿no? Y que sí, es una celebridad famosa y demás. Aunque, pues yo ahí creo que mi Wendy sí se debería de, pues, tomar más en serio, porque lo que tiene sí es un talento, ¿no? O yo me equivoco, quizá no sea talento de artista, pero siento que lo puede desarrollar,
Pues
más hacia lo
ya.
artístico,
Ajá.
y el que tiene ya es un talento. Y la señora
Sí.
Lola se ataca.
Le tocó soportar. Pues sí, es un talento, ¿no? O sea, la labia que tiene para desarrollar cualquier tema, o sea, sí debería ser evaluado en esta nueva categorización de talento. O sea, como las inteligencias que antes solo la inteligencia que se tomaba en serio era la esta lógico-matemática, pero ahora todas las inteligencias están valoradas. Pues esto también es un, o sea, sí es una habilidad que no cualquiera tiene y que además, pues es que no necesita desarrollarla. Entiendo que a lo mejor para tal habilidades específicas como hablar a cámara, leer un prompter, atender un apuntador, o sea, no sé, ya actuar, cantar, bailar. Entiendo, pero sí, o sea, no sé si es un diamante que se encontró por ahí, o sea, no es gratuito porque además la gente a la que no tiene este talento, que no tiene estas habilidades que de pronto se vuelven virales, no duran, ¿no? Y Wendy lleva, no sé,
Años
casi 8 años o una cosa así, vigente
y creciendo y
y
creciendo y
creciendo,
creciendo,
sí. Sí,
sí.
y abriéndose, o sea, nuevas posibilidades, ¿no?
Sí, yo lo
Así que
decía porque
cállate, Lola.
creo que sí se puede pulir justo en esto, en la cantada. No sé si la has oído, pero no canta mal, o sea, tiene como que una noción. La estuve escuchando ahora que creo que ayer estuvo grabando el tema para su telenovela Un amor viejo en París. Y no tiene mala voz, tiene bastante buena voz y potencial ahí. Y para la bailada creo que también. Y o sea, de verdad sí tiene cualidades artísticas también, más allá de este talento del que ya hablaste. Y pues ojalá se den un abrazo. Ahí sí.
Ya se lo dieron.
¿Así? ¿Qué?
Solo dijeron que solo Wendy dijo que ay, mana, nos quieren hacer pelear, pero aquí estamos.
Ay,
Y
mira,
ya.
es que además
Dobles.
es muy inteligente para responderle a la prensa y todo. Más inteligente diría yo que la misma Lola, que siempre se anda metiendo ahí en camisa de once varas. Pero bueno, pues ojalá les esté yendo muy bien en este Evenchis. Y ya. ¿Ya nos vemos? Ok.
Pues sí, vámonos.
Hasta pronto.
Feliz mayo. Ah, ya habíamos hablado en mayo.
Feliz Día
Pues
de las
hasta pronto.
Madres.
Feliz Día de las Madres. Mucha tarde.